pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar. Correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
De nuevo otra vez aquí, ¿qué os creáis? ¿Que os ibais a librar de nosotros? Pues no, hemos regresado aquí. Porque no nos quieren en ninguna parte.
Eso es, todo es mentira. En el 104.5...
Radio Bronca.
Espera, que estabas ensordecida.
Ah. ¿No se ha oído nada de lo que he dicho? Pues nada, que estamos en Todo es Mentira, el programa más estúpido de la Radio Bronca, en el 104.5 de la FM.
El programa muy estúpido, donde los haya.
Hombre.
Pero aún así, más estúpido será quien lo escuche.
Bueno, pues mira.
Sí, el mundo sigue igual de enfermo que siempre, la gente sigue siendo igual de estúpida que siempre y bueno.
Y nosotros seguimos igual de enfermos que siempre también.
Y más estúpidos si cae.
Vaya.
Ah, ya que decir las tonterías esas que decíamos siempre, ¿no? Ah, que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM.
Y tenemos un número de teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
Afortunadamente es lo único que hacéis bien.
Ahí está.
No llamar.
No llaméis, ¿eh?
Y luego los medios modernos, está el correo electrónico en la página web www.radiobronca.info, desde donde nos puedes escuchar por el podcast o emisión online desde cualquier parte del mundo y también del más allá con el satélite ese que está iluminado. Y la estación internacional que hay, que nos espía, que lo sé. Un día en este estío lo vi.
Vaya.
Vi esa estación espacial. Esa galaxia que se ilumina.
Sí, sí. Y no sería un ovni lo que viste.
Sí, influenciado por ciertos brebajes que no diré.
Ah, bueno. Luego también tenéis el teléfono alternativo al que podéis llamar ampliamente y tranquilamente, que es el 088 y el 091, donde te dan palizas pagadas por tus impuestos y el gramo a 60 euros.
A lo mejor regateando o lo dejan a 55 o a 50, ¿eh?
No, si regateas entonces te llevas una hostia.
Y vamos a seguir analizando el mundo mundial y cosas de esas más o menos medio serias y tal.
Bueno, yo he traído aquí un artículo sacado del Antisistema de agosto-septiembre.
Uy, esa prensa alternativa de gente de mal vivir, de peor
gente
pensar.
De mal vivir y peor pensar.
De rojos.
7 milis tenían que hacer.
47.
Antes del gran cambio. Es una muestra del horror. Del horror sin límites del capitalismo, que tras décadas de triunfo, de inmutabilidad, de fin de la historia, de una penuria de otros posibles futuros, aún en las imaginaciones de los niños, nosotros que vivimos ahora y que veremos a este mundo cambiar para siempre, no nos podemos considerar afortunados. Nos encontramos en el borde y todas las disputas tontas, los programas políticos y afinidades estrechas caerán en la insignificancia. Las estimaciones varían en cuanto a cuándo exactamente llegaremos al punto sin retorno. Puede ser en el 2015, puede ser en el 2020, pero los científicos climáticos han llegado a estar de acuerdo en que desde la revolución industrial, los seres humanos, yo diría más directamente, los capitalistas, han causado un incremento de la temperatura de la superficie del planeta en 0,7 grados y que en un cierto punto no muy lejano, el calentamiento global iniciará algunos ciclos de retroalimentación global que causarán aún más incremento de la temperatura. Probados modelos climáticos indican que dentro de 6 o 10 años habremos soltado suficiente gas invernadero en la atmósfera para causar 2 grados más de calentamiento y en aquel punto el derretimiento del hielo polar, que actualmente refleja mucha radiación solar, el lanzamiento del metano actualmente almacenado bajo en Siberia. El metano es un gas invernadero mucho más potente que el CO2, el incremento de vapor de agua atmosférico y que también sirve para atrapar el calor del sol y el lanzamiento adicional de CO2 actualmente almacenado en los océanos mientras su tarifa de absorción disminuye por el calentamiento, todo esto tendrá un efecto acumulativo para incrementar la temperatura global en unos 5 o 6 grados para el fin de este siglo. Pocas especies vivas actualmente hemos sobrevivido a un planeta tan caliente en el pasado.
¿Pero qué más quieren? Así tendrán veranico todo el año.
Sí, sí.
Como decía la canción, me han acortado el año, toma.
Claro. Pues bien, todas tendremos que adaptarnos o desaparecer. Mientras los océanos se acidifican, los desiertos se expanden y las regiones litorales se hunden. Este no es un tema ecologista en ningún sentido tradicional ni estrecho de la palabra. Esto nos afectará en todo lo que hacemos. Hay varias posibilidades. La mejor es que dentro de los próximos 6 a 10 años, olas de rebelión derroquen al Estado. Ojalá.
Muy optimista veo a estos, ¿eh?
Que es el principal defensor y administrador de las estructuras del capitalismo basado en combustibles fósiles. Todas las centrales eléctricas a base de carbón se cierren, todos los coches se retiren de las calles menos en una pequeña cantidad que puedan utilizarse con aceites vegetales. Viajar con aviones sea abolido, electricidad sea abandonada o producida localmente con métodos renovables a pequeña escala. La agricultura pase de la actual variedad industrial y petrolera a métodos tradicionales como la permacultura, lo que significa que un gran porcentaje de la población humana tendremos que preocuparnos de nuevo con el crecimiento del alimento de nuestra comunidad. y que una cantidad masiva de dióxido de carbono se quite de la atmósfera por la reforestación de las carreteras abandonadas, las zonas comerciales, los campos de golf y otros espacios, y por volver nuevamente salvaje a las extensivas plantaciones comerciales de árboles que cubren el planeta. La mayor parte del carbón almacenado en un bosque se encuentra en la capa de las hojas y demás restos orgánicos en el suelo, que forman parte de la biodiversidad que no existe en las plantaciones de árboles, a las cuales los gilipollas del FMI llaman bosques. Todo esto también debe pasar si pasamos al punto sin retorno, pero en aquel caso será mucho menos cómodo para todas. No nos hacen frente con un derrumbamiento, sino con una profundización de la miseria más allá de lo que ninguna de nosotras puede imaginar. La crisis climática no destruirá el capitalismo. Por más ciegos y psicóticamente estúpidos que sean los poderosos, también miran hacia el futuro. En la reciente cumbre de la OTAN en Estrasburgo, el gobierno mundial debatió su solución al desastre inminente. Fronteras militarizadas y medidas de seguridad interna más estrictas, como la identificación biométrica y más vigilancia. No me parece ingenuo ni poco realista, sino algo claves para la realización total del nuevo orden mundial. Los poderosos están bien informados de que una disminución aguda en la productividad agrícola causado por el calentamiento mundial coincidirá con un pronosticado apogeo de la población humana a 9 millones, con un posible resultado de un hambre masiva con entre 3 y 6 billones de muertes. Ya 300.000 personas mueren cada año, casi todas en el sur mundial, por los efectos del cambio climático. Desertificación, sequía, tormentas más violentas, la difusión más amplia de enfermedades tropicales, pérdida de las cosechas. Poblaciones humanas ya empiezan a migrar a una escala enorme en búsqueda de supervivencia. La solución de la OTAN es cerrar la frontera, precintar la puerta de la cámara de gas que actualmente abarca la gran parte de los tres continentes. Ese es su nuevo trofeo. Están planeando la masacre más grande de toda la historia. Ya hay reportajes confirmados de asesinatos en el desierto en los Estados Unidos y en México, y rumores inquietantes de barcos navales que pasan de socorrer o hunden balsas llenas de africanos en el Mediterráneo cuando la prensa no está presente para sacar algunas fotos humanitarias de rescates dramáticos. De hecho, solo las muertes confirmadas en las fronteras de la fortaleza europea entre 1988 y 2006 cuentan hasta 14.000. Eso se volverá en política. Eso se volverá en guerra abierta. Claro, la frontera no se cerrará herméticamente. La OTAN probablemente mantendrá colonias militares en regiones claves para la producción de combustibles y alimentación, especialmente en zonas de poca densidad de población como Arabia Saudí, donde el control será más fácil. En el interior, su solución también está haciéndose visible. Totalitarismo. Poblaciones inmigrantes no integradas y jóvenes que todavía no han accedido al asesinato de nuestro futuro, presentamos una amenaza interna constante de este tipo. Se ha manifestado en numerosas revueltas e insurrecciones, así como en innumerables negaciones más tranquilas y en la creación y difusión de nuevas relaciones sociales. Quiero decir, nuestras manifestaciones, nuestros centros sociales, nuestras granjas de permacultura, hack labs, grupos de contrainformación, colectivos de salud, talleres de bicis y otros proyectos autoorganizados. Juntados por la voluntad de destruir el sistema existente y un intento de superar las separaciones impuestas por el gobierno y la prensa para crear una solidaridad real, estos movimientos demuestran un optimismo sobrehumano que puede ser la única esperanza para el futuro. Y se ve que el Estado se siente amenazado. Con el antiterrorismo a la cabeza, la constelación de gobiernos más poderosos ha empezado a institucionalizar sistemas de control total. Infiltración y provocación en grupos anarquistas y comunidades musulmanas por todos los Estados Unidos, así como la abreviación de derechos a armas y el encarcelamiento hasta 22 años de activistas que intentan ilegalmente salvar el planeta. Por toda Europa, identificaciones biométricas. En Francia, pruebas de ADN como consecuencia de más de 100 delitos, incluido el graffiti y la manifestación ilegal. Y el seguimiento psicológico y el uso de ficheros con las características de delincuentes y potenciales criminales para todos los niños a partir de los 3 años. En el Reino Unido, miles de cámaras de videovigilancia con tecnología para reconocer automáticamente caras o leer matrículas, desplegadas por todo el espacio público y también en los bares.
En Alemania está la criminalización para protegerse de la videovigilancia con máscaras y el poder del Estado de declarar cualquier grupo radical como una organización terrorista y encarcelar a cualquiera que sea acusada de estar relacionada con esta. En España, la extensión de la tortura y el régimen de aislamiento, ya utilizada desde hace tiempo contra los vascos, los anarquistas. En Holanda, un nuevo sistema que requiere una carta bancaria para entrar y salir del transporte público. Y en todas partes, el uso de los móviles para escuchar conversaciones y localizar a personas. Los estados también podrían intentar mitigar el desastre con la proliferación de centrales nucleares y con el despliegue de partículas en la atmósfera o escudos orbitales para reflejar una parte de la energía solar. Las consecuencias de aquellas medidas son, como siempre, desconocidas. El capital y los estados racistas están preparándose para manejar el apocalipsis que han creado. Nosotras necesitamos desarrollar nuestra habilidad de sobrevivir y derribarlos. No lo podemos hacer solos. De hecho, debemos superar el aislamiento que imponen a las que resisten. Comunidades de inmigrantes no integradas y autoritarios privilegiados con la ciudadanía deben mejorar su comunicación y crear redes de solidaridad que superen el racismo, límites nacionales y las diferencias. Y todas las personas activas deben dedicarse a una campaña hercúlea de comunicación con todas las personas fuera de las luchas para desafiar la legitimidad del Estado. Hay una necesidad de recordar a la gente que los políticos y capitalistas crearon este problema. Durante años se ocuparon de silenciarlo y reprimen a las personas que intentan enfrentarse con este problema. El futuro será más fácil si los demás se sienten como nosotras, que cuando el bote empieza a hundirse, los responsables deberían ser los primeros que echamos por la borda. Una tarea esencial es la intervención en el discurso público sobre terrorismo, para mostrar que nosotros somos los perseguidos como terroristas y que la guerra contra el terrorismo es de hecho una guerra de control social. Que el Estado está manejando miedos y ninguna de sus medidas de seguridad nos protege. La gente debería sentirse cómoda con la resistencia, no con la vigilancia. Si podemos conseguirlo, habremos quitado del Estado una herramienta que necesita para sobrevivir a la tormenta que viene. El último resultado de esta comunicación debe ser una conciencia que el Estado y el capitalismo son suicidamente locos y debe ser un deseo complementario el organizar las propias vidas fuera de su manipulación. También el reconocer el papel central del racismo y el colonialismo, así como los genocidios que conllevan, y el reconocimiento de que la Tierra no es una conglomeración muerta y mecánica de materiales y procesos que existen para nuestro uso, sino algo vivo y sagrado que nos da la vida y el sentido, algo de lo cual formamos una parte pequeña y dependiente. No hay futuro posible con la mentalidad del control y la explotación. Esta mentalidad es responsable de la esclavitud, el genocidio y la destrucción de la tierra. No hay paz deseable con el Estado y el capitalismo. Estamos retomando el poder de crear el mundo que queremos. Ese es el cambio al que nos enfrentamos. Revolución total o un nuevo totalitarismo instalado para presidir sobre la extinción masiva, el asesinato de billones de personas y la esclavitud profunda de las personas quienes, por su ciudadanía o su color de piel, están destinadas a sobrevivir el desastre. El texto original es en inglés y se llama Before the Big Change y lo encontraréis en anarchistnews.org.
O sea, que nos iremos todos al abismo, qué guay.
Nos iremos todos a tomar viento. Como esto sigue así.
Pero siempre nos quedará el sexo. Y para ello vamos a poner una canción de Ilegales, de la canción Regreso al Sexo Químicamente Puro, dedicada a todos aquellas personas que practican la autogestión sexual.
El fiel espejo de la moda. Mira cómo sonríes, esa sonrisa falsa, como una flor de plástico. ¿Crees que no existe el tiempo? Solo es un pretexto que mueve tu reloj. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado. Regreso al sexo químicamente puro.
vivos comen avena loca. Llegas vía París en un avión vacío, indolente y melindrosa. Vuelan a ti las moscas, a un corazón raro bajo un pecho de bronce. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo químicamente puro. Escaparates mentalmente parapléjica. Ya no hay citas de amor. Tu cuerpo ha quedado sexualmente impracticable. Ayer te llamaban princesa, hoy si es que alguien te llama, solo te llaman loca. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo.
Nada, aquí dice que mejor hoja de coca que cocaína adulterada. Y esto es un mini artículo de, como no, de la revista del JUL, de la Asociación Libre Antiproteccionista ALA, cuando conmemoró su 14º aniversario. Recordar que aún su local sigue clausurado desde el mes de febrero. Por orden del distrito de Ciudad Bella. Y vamos con esto, mejor hoja de coca que cocaína adulterada. La hoja de coca es legal en Bolivia, Perú y las tres provincias del norte de Argentina, Salta, Jujuy y Formosa, donde venden por todas partes bolsas de 30 gramos de la mejor coca boliviana. País que está gobernado por ese de los jerseys. Ese de jersey de lana.
Ya, ya.
En Ecuador, sin ser legal, se compra hoja de coca de forma abierta sin problemas. En Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia y Perú, el coqueo es un hábito solo indígena. Argentina es el único país donde chupan hojas los blancos y mestizos. La hoja de coca se compra sin problemas. En la página www.naturepu.com. A 15 euros la caja de 100 bolsitas filtrantes de un gramo de hoja picada cada una.
Oye, yo quería hacer una pregunta. Si tú, por ejemplo, viajas a un país de estos y tal, y te llevas una maceta con una planta, ¿te puede pasar, te pueden detener o te pueden decir que es tráfico? ¿O algo así?
O no lo sé, pero yo no me fiaría tampoco.
Ya, no, pero por eso que lo quiero saber, porque una planta es una planta, no te...
Si alguien lo sabe, que lo diga.
Si te dicen algo, pues dicen, pues mira, es una planta que me llevo de recuerdo, o... ¿no?
Hombre, pero también te pueden ir por el rollo este ecológico, diciendo que te estás llevando parte de su ecosistema.
Ya ves, porque te lleves una jodida planta.
No lo sé cómo está el tema este.
Un brote, no, una sí, plantita sí. Pequeña, una plántula. Bueno, en fin, si alguien lo sabe, que llame, por favor.
No, que no lo haga, porque...
O que no llame, da igual, me quedaré con la duda para siempre, da igual.
Aquí mola tener dudas. Hacemos preguntas que no tienen respuestas.
Sí.
O si las tiene, no las sabemos nosotros, ni queremos que las sepa nadie. Ni,
da
o
igual.
Que no la diga
sorpresa.
Nadie.
¿Qué más da? Inténtalo y si te sale bien, guay. Si no te sale bien, pues...
Si no, pues, ¿qué te va a pasar? ¿Que te encierren, que te expulsen?
Te mandaremos tabaco a la cárcel.
Pues tampoco pasa nada. Decíamos que un té con 5 bolsitas estimula, o si se meten bajo la lengua 7 bolsitas de hojas con 7 gramos de bicarbonato sódico, se vende en los supermercados. Si se fuma 1 gramo de hoja de coca, se siente una ligera y breve estimulación. La hoja de coca tiene muchas vitaminas y minerales, además de retrasar el hambre y la fatiga. Si se fuman hojas tostadas, se nota un efecto estimulante, incluso con pequeñas cantidades de 0,1 gramos. Las semillas en la corteza del arbusto también contienen algo de cocaína, pero solo las hojas tienen de 0,5 a 2,5% de cocaína y otros alcaloides. La peruana y boliviana son las mejores, alcanzando el 75% de cocaína del total del alcaloide. En hojas secas se llega al 2% de cocaína. Se necesitan mínimo 100 kilos de hojas y varios productos químicos para sintetizar 1 kilo de cocaína. Extracto de coca de 10 por se hace pulverizando 300 gramos de hoja y dejándolas en alcohol se filtra y se evapora parte del líquido hasta dejar el suficiente para empapar 30 gramos de hojas pulverizadas. Se deja secar y se dosifica el polvo con una cucharilla. Hoja más bicarbonato igual a cocaína. La hoja pulverizada se deja 15 minutos en agua saturada de bicarbonato sódico, la misma cantidad de bicarbonato de que en hoja en polvo. Se hace una pasta y se deja secar. Si se traga una cucharadita cada media hora, a la segunda o tercera se estimula uno, igual que snifando cocaína pura y no como la caca de la calle. La hoja de coca es el estimulante más sano. Tanto la cocaína pura, imposible de encontrar, como la hoja están entre las drogas menos tóxicas que hay y son sin duda los estimulantes más sanos. El margen de seguridad se distancia entre dosis media y dosis mortal es en la coca de 1 a 50, siendo solo de 1 a 10 en la anfeta. Si tomas hoja, en vez de cocaína te libras de los daños provocados por adulterantes y diluyentes. Reduce riesgos. Y se acaba este artículo. Y ahora os dejaremos con un tema de Os Resentidos. La canción es Vigo 92.
Vigo, City and Olympic Town. Vigo, City goes to Portugal. Got to Vigo for the Olympic Games. Got to Vigo in 92.
In 92.
For the Olympic Games.
In 92.
For the Olympic Games. Oh, yeah. Come on. Let's go.
Vigo 92.
Los Mossos planean ofrecer test de satisfacción a los detenidos.
¡Qué divertido!
La Consellería de Interior plantea que los Mossos de Escuadra pasen una encuesta a los detenidos para que opinen sobre el procedimiento utilizado en su arresto, dentro de la adaptación de sus protocolos para obtener el certificado de calidad ISO 9001. Los primeros trámites para conseguir este aval externo se empezarán a realizar en octubre. El sindicato SAP-UGT denunció ayer que este sistema convierte a los arrestados en clientes, como si de una empresa se tratara, y lamentó el afán de control obsesivo del trabajo policial por parte de Interior. Es una vergüenza.
Hombre, son clientes del calabozo y luego del trullo, ¿no?
Claro. No, y son clientes de los Gossus. Los Gossus son como los dependientes del pan. O sea, como si te vendieran una barra de pan. Digo, a ver qué desea.
Bueno, pero en vez de pan te reparten hostias.
Ya. No, pues por eso, que en el test seguramente pues dirán, ¿y las hostias qué le han parecido? ¿Estaban bien dadas o todavía
quieren
más?
Por supuesto que dirá, sí, sí, lo que usted quiera, pero deja de pegarme, por favor.
¿O quieres más?
Chaval, di que está bien. Que si no te vamos a ir zurrando. Sí, sí, lo que usted diga, sí, sí. Sí, lo que usted diga, sí, señor, pero no me pega más, por favor.
Nada, nada. El trabajo bien hecho no tiene fronteras.
El otro hueso vaya amanezando ahí.
El pasado 2 de julio, Interior convocó a los sindicatos de los Mossos de Escuadra a una reunión en la que se les presentó el nuevo sistema de control de calidad ISO 9001, aplicado a la gestión de las detenciones policiales. La reunión tuvo como finalidad explicar este procedimiento, ya implantado en la Policía Autónoma Vasca, basada, sobre todo, en una aplicación informática donde se reseña la situación del detenido en todo momento. Según el departamento dirigido por Joan Saura, no es una herramienta fiscalizadora, sino una garantía, y no solo para los arrestados, sino también para los agentes. Otro de los instrumentos de certificación que Interior está estudiando implantar es la entrega a los detenidos de un cuestionario en el que se les realizará una serie de preguntas sobre su detención y su estancia en las dependencias policiales.
¿Qué le parece mi golpe de porra? Valórelo de un 1 a 10.
¿Qué le ha parecido su estancia en el calabozo?
¿Qué le ha parecido cómo practicamos la bañera? La bañera. ¿Y los electrodos?
Vaya, la bolsa. El formulario, según las fuentes de la Generalitat consultadas, también podría ser ofrecido a los abogados y de esta manera conocer su opinión sobre el servicio. Desde Interior se puntualizó ayer de forma oficial que la decisión sobre si se realizarán o no estas encuestas no ha sido todavía tomada. Tampoco se han fijado, en el caso de que se ponga en marcha la práctica, las preguntas que se incluirán. No sabemos aún cómo se hará, insistieron fuentes oficiales. Los sindicatos apuntan a que se pedirá que se valore el tiempo de detención, el estado de las instalaciones y la empatía de los agentes. Garantías. El objetivo, según la Administración Autonómica, es que una entidad independiente evalúe y certifique si considera que se han cumplido los requisitos, la calidad de los métodos de detención de los Mossos y de sus protocolos de actuación. La intención no es solo evitar malas prácticas, sino también, incidieron las mismas fuentes de Interior, que exista una mejora de la garantía jurídica respecto al proceder de los agentes. Se pretende asegurar y garantizar la calidad, establecer un criterio y, por lo tanto, estandarizar los pasos correctos, a seguir en una detención, explicaron. Valentina Nadón, portavoz de SAP-UGT, sindicato mayoritario entre los Mossos, aseguró ayer a este diario que lo que debería ser un proceso de gestión dirigido a proporcionar una mejor calidad multiplica por 5 el volumen de trabajo, al tener que realizar una serie de labores adicionales de forma paralela al atestado policial. Este sindicato insistió en un comunicado en que los funcionarios que han de tomar declaración a los detenidos deberán preguntar al arrestado, en presencia de su abogado, si quiere denunciar la actuación del compañero que lo detuvo, rompiendo totalmente la presunción de inocencia del policía, pobrecillo, y el presupuesto de actuación correcta de la Administración Pública. La Consellería de Interior desmintió de forma rotunda que esto vaya a ocurrir. Hombre, es que, pobrecillo, es que la duda ofende. Ellos están ahí cumpliendo su trabajo y si te acarician un poco más de la cuenta,
pues... De forma democrática.
De forma democrática, evidentemente.
Con toda la libertad del mundo.
Claro, claro. Y además, ¿quién ha dicho que aquí se torturen? No. ¿Qué va?
Aquí nunca se ha torturado, ni se tortura, ni se torturará jamás.
¿Qué va? Hombre.
Y quien lo diga es porque quiere difamar a las fuerzas de seguridad. Y al Estado de Derecho.
Claro. Y di que no, que te pego una hostia. Me cago en Dios. Te hago saltar los dientes.
Que te pego un palo que te ha habido, chaval.
El sindicato destaca que el detenido es una persona que se ve privada de libertad y, lógicamente, no acostumbra a sentir simpatía por el agente que lo ha arrestado o se encarga de su custodia. Avanzamos que las encuestas no reflejarán, precisamente, una buena opinión como clientes de nuestro servicio. Así, el SAP UGT se ha mostrado totalmente en contra de esta irracional y autoritaria, a su entender, implantación de ISO 9001 en los próximos meses. La organización también denuncia la falta de voluntad negociadora del interior. Pues mira, yo me imagino, pues eso, que te hacen unas preguntitas así del 1 al 10. Valore usted del 1 al 10 que le ha parecido, yo qué sé, las hostias que le ha metido el sargento, yo qué sé.
Usted se ha tenido otra detención con otros cuerpos de seguridad. Compare nuestra actuación con la Guardia Civil, los maderos y este tipo de cuerpos. Claro. ¿Quién pega con mejor estilo y más democráticamente?
Bueno, y luego dicen aquí que han sacado la idea de lo que se está haciendo en el País Vasco con la Ertzaintza. Y allá será que no hay torturas a saco.
Sí, pero allá como van de incógnito.
A lo mejor.
Los cipayos.
Los torturan y les ponen una pistola en la cabeza y dice, a ver, rellena el formulario y que me guste a mí, ¿eh? Me cago en...
Viva la fuerza de seguridad democrática, sí.
Ahí está. Pero si vivimos en el mejor sistema posible, la democracia...
Si no te gusta, ya sabes lo que hay.
Ahí está.
Hostias democráticas, eso sí, con toda la libertad del mundo, muy democráticas.
Claro, torturas democráticas y cárceles democráticas.
Sí, con piscinas que no tienen agua, eso sí.
Ahí está.
Y jacuzzi que tampoco tiene agua.
Vaya.
Y ahora pondremos una canción de 2x2, Ciudadano Terrorista.
Ay, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Más mano dura.
Ciudadano, terrorista. even more than drugs are the thieves and the goddamn liars, ripping people off when they share their stuff. When someone falls, are there any friends harder core than thou for a year or two? Then it's time to get a real job.
Aquí recordando el fondo, nos ha venido la memoria que el fallecimiento, la defunción de la última saga de los Kennedy.
Pobrecillo. Sí. Death Kennedys, total, están todos muertos.
Aquellos amparados por el diablo, y por la mala suerte.
Sí, sí.
Lo decían los otros, las malas de Dallas no eran tan malas.
Vaya.
Ay, ¿sabéis una cosita? Un sondeo sitúa a Barcelona, o Felizlona en este caso, como la tercera ciudad más feliz. ¡Qué contento que estoy! ¡Ah!
Claro, es que somos felices, estamos felices que vivimos en Barcelona.
¡Qué felicidad! Los barceloneses son muy felices. ¡Ellos qué más! Ni la crisis parece acabar con esta satisfacción. ¡Qué crisis ni qué narices, hostia!
¿Qué dices, hombre?
Vital que los propios ciudadanos confiesan en las encuestas municipales y que parece proyectarse a los visitantes que llegan a la capital catalana o a los foráneos que sin conocerla perciben por aquí que se está muy bien. ¡Alegría, ala!
¡Qué felices somos!
Así lo constata una encuesta difundida ayer por la revista Yankee con una solvencia de la hostia Forbes, que sitúa a Barcelona, o Felizlona en este caso, en tercer lugar de una lista de 10 ciudades consideradas como las más felices, happies del mundo. Encabeza este estado pletórico la brasileña Río de Janeiro.
Ahí muy felices también.
Bueno, ahí están todo el año con la samba, ¿no?
Claro.
Y en carnaval, ala.
Sí, sí.
Y seguida la australiana Sydney, que como están con la cabeza boca abajo,
también.
Pues deben estar felices también.
Ahí está.
El informe va acompañado de imágenes que reflejan la felicidad de las ciudades, que en el caso de Barcelona nadie puede discutir, ya que la ilustración elegida corresponde a la rúa del Barça que el 28 de mayo extasió a los miles de culés que salieron a las calles para celebrar la mejor temporada de la historia del club.
¡Qué felices eran!
¡Viva el fútbol!
Ahí está.
Una estampa proyectada en todo el mundo que seguramente ha contribuido a que se considere la tercera ciudad más feliz del mundo, pero no solo por eso. El consultor Simon Angdolf, que ha realizado el sondeo en la empresa de investigación de mercados GFK Guston North America, en el que se tomó, que mola esa empresa, la GFK.
Pues bueno.
Que no conoce la GFK.
Hombre, ya ves, de toda la vida.
Que se tomó como referencia a respuestas de 10.000 encuestados de una veintena de países, donde los primeros meses, que hasta junio considera que la elección de Madrid, que califica la clásica ciudad del Mediterráneo. Decía, la elección de Barcelona, que califica la clásica ciudad del Mediterráneo, es debida, además de a tener uno de los mejores equipos del mundo, a la cultura animada y al buen tiempo.
Ya ves, qué felices somos, ¿eh?
Y encima lo que más destaca aquí, que está por encima de Madrid, que Madrid está en el número sexto.
Bueno, pero Madrid no tiene playa.
No. Voy a estar todo el mundo contento y ala. Ya os podéis ir a dormir todos contentos, que todos estamos muy felices.
Hombre, ya te digo, para ser la tercera ciudad más feliz del mundo, eso.
Y para,
no sé si reír o llorar.
Para demostrar nuestra gran felicidad que tenemos, pues vamos a descansar para disfrutar más y ser más felices.
Pues eso.
Y os dejaremos, como no, con un recuperatorio de esos, de grupo de esos que hacen un poco de ruido.
Pues venga.
Tenemos que votar, ya como ya lo ha dicho, nos narran sus hazañas, pero no hay más hazaña que la de ese trabajar, que la de ese trabajar, que la de ese trabajar. We'll be right back.
sabemos cuál. Pero hay algo que rescatar desde tu sangre hoy y la nuestra es toda. No te quedas con el insulto. No te quedas con el insulto. No te quedas con el insulto.
Yeah. hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias, todos a una, sus puertas no huirán. ¡No! Hijos obreros, hartos de trabajar, burro de violencia, al ritmo de las calles lo llevan en la sangre. Dicen deprisa, no hay tiempo que perder, el valle no le importa, el héroe de su vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado el nombre de su ciudad, el juez, son los 15:36. Son the Lion Kids. Oh, son the Lion Kids. Siempre seré un Lion Kid. 100% latino y a mis amigos. De origen humilde y guerrero humano, todo es padre, sencillo y honrado. Son the Lion Kids. Oh, oh. Son the Lion Kids.
200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Precioso, seguimos igual que siempre, los tiempos nunca cambian y tampoco cambia en esta nueva temporada mi segundo descanso, mi supletero descanso, y tampoco cambia el hecho que yo no me hago responsable en absoluto de todo lo que pueda venir aquí después.
Si tú huyes ahí como un cobarde.
Ni me importa siquiera.
¿Machista?
No. Y por fin aparezco yo después de mis vacaciones estivales allá por el Cantábrico con mi pazo y pescando esos salmones tan grandes que pesco yo. Viernes 28 de agosto de 1953. Nuevo concordazo entre la Santa Sede y España. La cruzada es un concordato. La unión siempre indisoluble entre España y Dios. Con la reservada discreción que competía el caso, se han venido desarrollando conversaciones entre el Vaticano, la Santa Sede y el gobierno de España para la redacción del concordato ajustado a las normas eternas e inmutables de la Iglesia, pero también a las nuevas modalidades de nuestra realidad nacional que imponía. Naturalmente que las negociaciones han tenido lugar en todo momento en el ambiente de recibo, la comprensión y cordialidad. Consigna la tradicional fidelidad de España a su santidad y al Papa y a los imprescindibles principios e inmutables y sagradísimos de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica. Objetivo esencial y primario del movimiento nacional del 18 de julio de 1936 fue la defensa de la religión y por extensión evidentemente de Dios y de su ministro perseguidos por el monstruoso régimen tiránico de la República. El régimen de Ludibrio que no solo conculcó el concordato de 1851 vigente a la sazón, sino que tuvo por la boca negra de la suciedad impregnada por las órdenes de Satán, de uno de sus gerifaltes, la osadía y la estupidez a la vez de decir que España había sido ser católica. ¡No! La carta colectiva del Episcopado Español publicada el día 1 de julio de 1937, es decir, cuando ya había transcurrido casi un año de glorioso alzamiento en pie, por favor. Sí que nos gusta el control a nosotros. Y con suficientes elementos de juicio, por lo tanto, para que los arzobispos y obispos de España pudiesen con absoluta objetividad pronunciarse en materia tan delicada y grave, no dejaba lugar a dudas. Fue entonces cuando, ondulando por el ámbito nacional y trascendiendo nuestras fronteras y allende los mares, el movimiento nacional, sin que nadie lo bautizase, se llamó Cruzada de Liberación Nacional. Por supuesto que sí.
Como tiene que ser, claro.
¡Descontrol!
¿Y aquel de qué bautismo hablamos? ¿Quién es mejor que los reverentísimos metropolitanos españoles para ungir con un nombre santo la guerra a los frentes de España? Y el heroico martirio que tantos y tantos miles de españoles cautivos del comunismo sufrieron en la retaguardia roja. Sí, pues nuestro movimiento fue una cruzada en defensa de Dios y de su Iglesia. ¿En qué mente que no esté nublada por turbias pasionales puede caber la idea de que entre la Santa Sede y el régimen de Franco haya podido haber nunca, no una colisión jurídica, sino ni siquiera el más leve roce en las relaciones palabras recíprocas.
¡Descontrol!
La conclusión del concordato que hoy señalamos con júbilo de católicos y de españoles, con honda emoción de hijos de la Iglesia y súbditos de Franco.
En pie, en pie.
Confirma que una vez la sabiduría sagaz y previsora que aquellos obispos españoles que con el inolvidable cardenal Gomá, este era catalán pero español, al frente firmaron en la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo el 1 de julio de 1997, la eficaz y razonada carta colectiva a que antes hemos hecho referencia. Es al mismo tiempo el concordato que ayer mañana se firmó en Roma, el más rotundo mentís a las insidias y a las paparruchas con las que se ha pretendido especular para cuartear la inconmovible solidez del régimen por parte de quienes, sin fe alguna o con fe adulterada por pasiones de fariseos, prefieren a la unidad religiosa de España, que el nuevo concordato proclama la discordia espiritual entre los españoles. Es inútil, empero, el riesgo de sangre de que habló durante la cruzada el ya mencionado cardenal Gomá, aludiendo a los mártires españoles, sigue dando sus frutos, porque Dios siempre reparte felicidad y victoria a sus súbditos.
Me tocó otra vez aquí.
Uy, lo que he llorado de la emoción, ¿eh?
Y aquí, como somos tan innovadores y temporada a temporada nos remamos de la hostia, pues ahora vendrá nuestra gloriosa horterada. Bueno, mejor dicho, mi gloriosa horterada. Que he colocado patrocinio una vez más y otra temporada más, porque tenemos un contrato vitalicio con ellos. Somos así de chulos. Y pobre de ellos que no lo cumplan.
Vaya. Nos pagan más billetes. Buah.
Pondremos un bonito recopilatorio del amigo Félix, el amigo de los niños. Pero la canción no será esa, sino una entrañable pareja, Sancho y Quijote, Quijote y Sancho. Y será la canción que suene. Colocaos patrocinio una vez más, mi horterada.
Thank you.
sabes una cosa, que Lenin está vivo. Incluso va sigue matando gente por ahí.
Vaya, ¿la libertad para qué?
Aparte de su ideología y su espíritu, por parte de algunos, sigue aún vivo y aún mata.
Vaya.
Y aquí lo voy a demostrar. Un hombre ebrio sube a una estatua de Lenin, que se parte y lo mata. Toma ya.
Por contrarrevolucionario.
Ves como el camarada Vladimiro no descansa ni después de muerto.
Vaya.
Con su labor revolucionaria de la hostia.
Oye, que una pregunta. ¿Qué fue de la momia de Lenin? ¿La enterraron al final o no?
No, creo que aún no. Creo que
todavía está ahí expuesta. Ah.
Y de hecho me parece que incluso en Rusia estaban haciendo un debate sobre si algunos eran partidarios de enterrarlas y otros no.
Ah.
Y que yo sepa, creo que aún sigue estando presente la momia. Aún no la han enterrado.
Ah, coño.
Y las estatuas también siguen algunas. Y sí, hacen cositas como esta. Minsk, una gigantesca estatua del yeso del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, se desplomó sobre un hombre ebrio que estaba colgado de esta, matándolo instantáneamente, informaron funcionarios de Bielorrusia. El hombre de 21 años estaba ebrio cuando se subió a una estatua de Lenin, de 5 metros, 16 pies de altura, toma ya, en la madrugada del lunes y se colgó de su brazo. Fue entonces cuando la estatua se quebró en varios pedazos y lo aplastó, dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia. La estatua en el pueblo de Uvaborichi, al sureste de Bielorrusia, había sido construida en 1939, cuando ya gobernaba aquel gran estadista superrevolucionario que era Joseph Stalin.
¡Qué gran hombre!
Acero, traducido.
Sí, sí.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko es un leal admirador de la era soviética y el país aún conserva muchos monumentos del líder revolucionario.
Okay, ¿y quién no es admirador de la época soviética, hombre? Sí.
Seguramente el chaval este que murió sería un trotskista, un contrarrevolucionario pagado por las hordas blancas del ejército blanco.
O peor.
O un anarquista de esos.
De esos malvados y pequeño burgueses.
Sí, sí, y vendidos también al ejército blanco.
Hombre, evidentemente. Corre desnudo por Tel Aviv porque es el hombre invisible.
Genial, me encanta.
Un israelí que el viernes corría desnudo por las calles de Tel Aviv explicó a los policías que lo detuvieron que lo hacía porque era un hombre invisible y por lo tanto no cometía ninguna ofensa.
Claro, porque no lo veían. Si era invisible, claro. No lo podían ver.
Claro.
Es que la gente no comprende nada.
Claro. Es que...
Y luego dirán que está colgado.
Sí, sí. Pobre hombre.
Colgado ellos.
Colgados ellos, que yo soy invisible, joder.
Ah, yo lo voy a probar luego cuando salgamos de aquí. A ver
sí,
si
luego
resulta.
Lo probamos. Un hombre de 38 años fue detenido por policías en una calle peatonal, como vino al mundo, indicó a AFP, un portavoz de la policía. Y les explicó que era un hombre invisible y que de esa forma no cometía ninguna ofensa al pudor, agregó el portavoz. Un reincidente, será sometido a un examen psiquiátrico, indicó la policía israelí.
Soy el hombre invisible, que no puedes ver, que soy invisible.
Claro. Hombre, también podía decir que su ropa es invisible. Es otra manera de decirlo.
Claro. Muy mal hecho, ¿eh?
Nada.
¿Sabes una cosa? Que con todo eso nos damos cuenta que no hay futuro. Y ese será el tema de Comando 9 milímetros hasta ahora. No hay futuro. Como decía el vicioso ese, el Sid Vicious ese o... O esa gente de Malvivir.
El petróleo se ha agotado ya y yo ni a la lo van a evitar. Y yo ni de cáncer. Ya no hay pintadas en la estación, solo hay basura en televisión. No quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar. Creen que es suya la razón. Soy otro esclavo más. Ya habéis conseguido al final. Se echó dinero.
busca un trabajo, funda un hogar, paga tus impuestos, ponte un condón, sea un tipo muy formal, respeta a tus mayores, no te drogues más, cómprate un buen coche, serás un héroe en esta sociedad. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar, creen que es suya la razón, no soy otro esclavo más. Ya habéis conseguido al final, sexo, dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro.
Detenido un hombre al intentar pasar 6 kilos de cocaína en las Bermudas.
Esto es la selección, digo, la sección de pequeño delincuente de chapuceros.
Sí, sí. Y estoy viendo la foto y flipas, ¿eh? Parece que lleve ahí, pues, yo qué sé, unos pantalones de estos de... Bueno, con unas Bermudas, debajo no, de las Bermudas.
Realmente la foto, como la podéis ver, es lamentable.
Sí, sí.
El tío, o sea, va con las Bermudas ahí, metió los fajos de coca en unas Bermudas.
Sí, sí.
O sea, canta poco el colega.
Sí, muy surrealista.
Desde luego, no sé dónde sacan este tipo de gente.
La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de El Prat de Llobregat a un hombre de 65 años que transportaba 6,6 kilogramos de cocaína escondidos en unas Bermudas que estaban rellenas de pequeños cilindros para transportar la droga. El detenido, de nacionalidad alemana, intentó sin éxito ocultar las Bermudas llenas de droga con unos pantalones vaqueros que se puso de encima, que, sin embargo, no lograron despistar a los agentes, según ha informado hoy la Guardia Civil. Claro. Que seguro que la Guardia Civil, pues, le dará buen destino a los 6 kilos de coca. Pero bueno,
ahí se la han puesto dificilísimo, voy a encontrarles dónde tenía escondido la sustancia. Ya, era muy difícil.
Hombre, ellos que se la guardan en el tricornio como buenos profesionales.
No, hombre, ellos luego dicen que la encenderan, claro.
Ya.
Pero luego misteriosamente a veces desaparecen por el camino, yo qué sé, cosas que pasan.
Bueno.
Y no es por mal meter, ¿eh?
Bueno, no.
Sabes que nosotros aquí somos totalmente
partidarios
de las fuerzas de seguridad.
Y de la benemérita más.
Y más aún de la benemérita.
Claro.
Por mal nombre llamado Picoletos.
Ahí está. Como dicen las malas lenguas. El arresto tuvo lugar el pasado 15 de agosto en el control de pasajeros y equipaje de un vuelo procedente de Sudamérica, cuando LELD, ataviado con unas aparatosas bermudas, trató de burlar la vigilancia y pasar los 6,6 kilos de cocaína, aunque finalmente fue descubierto y detenido. Más precedentes. se da el caso de que este episodio es muy parecido al que ocurrió la semana pasada en Tarragona, donde la policía detuvo a un hombre que llevaba 2,6 kilos de cocaína ocultos en unos calzones tipo faja, que supuestamente le habían suministrado minutos antes otra persona, un marinero llegado a Tarragona en un barco italiano que también acabó siendo detenido.
¿Tú crees que se puede hacer de camello de esa forma? Eso es serio.
Sí, José, es que qué poca profesionalidad.
¿A dónde vamos a ir a parar?
Qué poca profesionalidad. No, pero yo pienso que sueltan a estos como cebo y entonces pues por detrás pasan los barcos.
Sí,
¿no?
lo que suele pasar siempre.
Lo de siempre.
Sí. Y vamos con otro que también se cubrió de gloria. Detenido un colombiano al dejar su teléfono móvil en la casa que asaltó. Profesionalidad absoluta.
Este sí que es garrulo, ¿eh?
Un atracador colombiano ha sido detenido en Seseña, Castilla-La Mancha, tras dejarse su teléfono móvil al huir precipitadamente de un piso que trató de asaltar, informó este lunes la policía española. El presunto ladrón perdió su móvil al escapar por una ventana cuando fue sorprendido por el propietario de la vivienda en la que había entrado para forzar dicha ventana, según la misma fuente. Las llamadas realizadas desde el móvil a una empresa de Seseña permitió a los agentes averiguar la identidad del ladrón y proceder a su detención. Lo tuvieron la hostia difícil, ¿eh? Tuvieron ahí que rebanarse la sesera, pero un montón, ¿eh?
Ya ves.
Horas y horas, no, diría yo, años de investigación.
Hombre, te digo.
Le costó. Afirmó la policía en comunicado. Los agentes procedieron a registrar la vivienda del detenido, donde localizaron numerosos efectos robados en otros asaltos. Por lo que hasta el momento el presunto ladrón, que entraba en las casas de sus víctimas cuando éstas estaban durmiendo, originalidad también, está acusado de 5 robos con fuerza. No obstante, la policía no descarta que haya podido ser el autor de hasta una 20 de asaltos.
Pues mira que ha tenido mala suerte, ¿eh? Porque en 20 asaltos que ha hecho, en el último va y se deja el móvil. Yo digo, ¿este tío para qué coño se lleva el móvil? Por si le llama a la mujer, por si le llaman a algún colega o...
No está claro para qué
no, se... No, hombre, que estoy currando, joder, no me llames ahora.
Está claro para que lo dejaba, para dejarse olvidarlo y para que luego le llamase a la policía.
En fin, garruleza al poder.
Gente que realmente están en el limbo. Y de esa temática tratará la siguiente canción de Código Neurótico, que se llama Estoy en el Limbo.
Pues ya está.
Código Neurótico, Estoy en el Limbo.
En el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo estoy, en el limbo. Alguien se acordó de mí, una carta, un viaje, a ninguna parte. Estoy en el limbo, estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar. Porque estáis acabando con un año de nevera, lavándome la mente, enfermando lentamente. Estoy en el limbo estoy. Estoy en el limbo, voy a desertar.
Ahora vamos a Malasia, donde existen grandes personas como la que vamos ahora a tratar. Un profesor malasio castiga a un alumno a fumarse 42 pitillos en 2 horas. Toma
ahí
ya.
Está. Más disciplina hace falta.
Bangkok. Un profesor de Malasia obligó a su alumno favorito de la clase a fumar 42 cigarrillos en tan solo 2 horas, cuando le sorprendió con un pitillo y un encendedor en su mochila, según ha informado hoy la prensa local. ¿Te gusta fumar? Pues, toma, fuma ahí
hasta que reviente.
Los hechos ocurrieron en un colegio de la isla de Langkawi y el director del centro escolar ya ha pedido disculpas a la familia del adolescente de 16 años, según el diario New Times. ¿Y para qué va a pedir disculpas si le ha hecho un gran favor?
Si eso es pedagogía, como tiene que ser, claro.
El castigo se realizó en presencia de otros maestros y pupilos de la escuela, y el joven tuvo que fumar hasta 4 cigarrillos a la vez durante la sesión. Todos ahí metidos en la boca. ¡Bien! Yo le metí a 14.
¡Claro! Pues aún fue bueno ese profesor.
La policía investiga al educador, al que se le podía retirar la licencia. La relata otra de las suyas que hizo años atrás. De cuclillas en una charca. No, esta fue otra, una profesora. Hace 2 años, una profesora malasia fue inhabilitada después de que obligara a 140 niñas a ponerse de cuclillas en una charca por haber atascado los baños del colegio.
Como tiene que ser, claro que sí. Disciplina y como hay que educarles, hombre, para que sean pues buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes, de Dios.
Disciplinados y obedientes.
Claro. De las autoridades.
Que si no, luego pasa lo que pasa con tanta libertad y tanto libertinaje.
No, la libertad, eso, pecado, eso no. ¿Para qué quieren tanta libertad?
Que luego la gente se hace promiscua, se hace mala.
Claro.
Decíamos, el suceso causó un enorme escándalo en Malasia, cuyas autoridades educativas anunciaron que revisarían las medidas disciplinarias de los centros escolares. Mal hecho. Barra libre a esas medidas. Al igual que en Brunei y Singapur, las escuelas de Malasia se aplica el castigo corporal con una fusta de ratán para los niños que cometen actos como fumar o protagonizan actos vandálicos.
Claro. Bueno, y acto vandálico puede ser, pues yo qué sé.
No obedecer al profesor, por ejemplo, ya lo es.
O hablar con algún niño, también, mientras hay clase, o yo qué sé. Mil y una cosas.
Cualquier cosa que no sea obedecer ciegamente a los dictámenes del profesor.
A la autoridad.
Sí, a la autoridad competente en su caso. A la única autoridad competente.
Claro. Sí, aprenderán, hombre.
La letra siempre con sangre entra.
Claro. Un japonés detiene un tren en busca de una excusa para llegar tarde al trabajo.
Madre, y encima un japonés. qué gran decepción.
Hostia, ¿te has enterado de la primera ministra japonesa? Que, bueno, que ahora ha sido elegido, pues, bueno, como hay bipartidismo, como en todos lados, pues ahora han salido elegidos, pues, después de muchos años de gobierno, los conservadores, y ahora han salido los demócratas, o sea, los...
Sí, lo que pasa en todos los sitios, como aquí, ¿no? El bipartidismo entre el PP y los sociatas.
Pues lo mismo, han salido los sociatas de allá... Y se ve que la primera ministra pues dice que ha estado en una nave extraterrestre y que ha viajado a Venus y que Venus es un planeta precioso, está lleno de árboles. ¿Y
se ha traído fotos?
No.
Para el álbum y tal.
Bueno, pero ella lo dice y ha escrito un libro.
Ah.
Pues bien, como decía, un japonés detiene un tren en busca de una excusa para llegar tarde al trabajo. Un joven empleado de la compañía ferroviaria japonesa JR West...
ha sido detenido hoy por haber detenido un tren en plena hora punta en busca de una excusa para llegar tarde al trabajo. Y no podía haber llamado y decir que estaba enfermo.
Hombre, pero eso para un japonés no puede hacerlo.
Pues no sé, los japoneses son como eso, todo eso el mundo,
no,
¿eh?
Pero eso no cabe dentro de su moralidad.
Bueno, pero ahí...
Nunca puede poner una excusa para faltar al trabajo, a menos que se haya muerto. Por favor.
Bueno, pero ahí, en Japón y aquí, ¿eh? O sea, que vosotros no, que no os dé malas ideas.
Pero aquí estamos mal influenciados por la cercanía de los africanos.
Nada, 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 nada. Disciplina. O sea, igual que en el colegio, pues en el trabajo.
Pero mira, los orientales son orientales, pero en eso tienen alguna cosa buena.
Bueno, pues este no lo era tanto de disciplinado. Y en vez de llamar y decir que estaba enfermo, pues se le ocurrió esta estrategia. Pobre hombre. Sobre las 7:30 de esta mañana, cuando los trenes suelen estar más atestados, Masahiro Matsumoto, de 23 años, ha presionado el botón de emergencia en un pasanivel en Hyōjō, ciudad de la provincia de Kioto, centro de Japón, donde reside. La jugada le ha salido mal. La policía estaba al acecho, ya que algo similar había ocurrido seis veces desde mediados de julio en ese mismo pasanivel, y Matsumoto ha sido detenido. El joven ha confesado a la policía que ha decidido parar el tren porque creía que sería una buena excusa para justificar que llegaba tarde a su oficina, que se encuentra en una de las estaciones de JR
y a lo mejor era que llegaba con 5 segundos de retraso.
Pues bueno, pues yo qué sé, pues...
No se puede concebir 5 segundos de retraso.
Pues
eso,
no sé.
Eso es suicidio ya, prácticamente.
Pues no sé qué.
Llegar 5 segundos.
Pues nada, que se joda la empresa, ¿no? Yo qué sé.
No, el trabajador forma parte de la empresa.
No, hombre, pero...
Y la empresa está muy por encima del trabajador.
Claro.
Tiene que dar hasta su última gota de sangre de sudor por la empresa, por el trabajo.
Claro.
Le tiene que dar vergüenza hasta pedir vacaciones, hasta pedir horas libres.
Le tendría que dar vergüenza, le tendría que dar vergüenza que no le gustara trabajar. O sea, es que el trabajo es un gusto. Es un placer. Y si no te gusta trabajar, pues tienes algo raro.
Trabaja.
Al psiquiátrico.
Es trabajar o trabajar.
Claro.
Que no hay más dialéctica posible.
Claro.
O trabajas o trabajas.
Pues bien, la policía local de Hyōjō ha anunciado que investigará si Matsumoto fue el culpable de que el tren se detuviese en las otras 6 ocasiones anteriores. Y hasta aquí.
¡Hasta la bandera revolucionaria!
¡Oh, y esto!
¡El pueblo a la emancipación! ¡Las tormentas agitan los aires!
Nos impiden ver.
Y ahora pondremos un tema de Maniática, de el CD Manía Crítica. Y la canción es El caso del mendigo sin manta.
Bueno.
Camino de mendigar algún duro. Se recorría la ciudad, pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Camino de mendigar algún duro. Recorría la ciudad, pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban poder cotillear en la carnicería. Y los periódicos del día siguiente sacaron su propia conclusión. ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? Y le echaron la culpa a él. 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 ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? ¿A quién se le ocurre dormir sin manta? Y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, y le echaron la culpa a él, ¿de quién coño iba a ser? Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía.
tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban a poder cotillear en la carnicería. Y yo tengo una cosa que decir como nota final de esta historia. ¿Por qué no le dices techo y comida? ¿Por qué no le dices techo y comida? ¿Por qué no le dices techo y comida? Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez. ¿Por qué no le dices techo y comida? ¿Por qué no le dices techo y comida? ¿Por qué? ¿Por qué no le dices techo y comida? Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez. Resolverlo de una vez.
Un octogenario poeta acepta 2 años de cárcel por 77 gramos de coca. Y 77 gramos de coca, eso es una miseria, ¿no? El anciano dice que la droga le cayó del cielo.
O sea, de poder divino.
No, ahora lo explica. Un octogenario de la zona franca de Barcelona, que se declara poeta de oficio, aceptó 2 años de prisión por traficar con drogas en su barrio, donde el 16 de febrero del 2008 la policía le sorprendió con 77 gramos de cocaína. Aunque el acusado, Eugenio C., aceptó el juicio, los cargos que se le imputan, ante la prensa relató una versión diferente de los hechos. La coca le cayó literalmente del cielo durante una redada en la zona franca. Según Eugenio, en el momento de la batida, muchos vecinos arrojaron por el balcón la droga que guardaban en su casa. El que salía de una farmacia se encontró en el suelo una bola de envoltorios de plástico y la cogió sin saber qué contenía. El anciano, al que la fiscalía le rebajó la pena de 5 a 2 años al aplicarle el atenuante de drogadicción, no tendrá finalmente que ir a la cárcel por carecer de antecedentes. Y todo a pesar de que en los 50 fue preso político y de que hoy, según cuenta, su única ocupación
ya
es la poesía.
Ya se sabe, el poeta siempre vinculado al ateísmo homosexual marxista.
Ahí está. Y encima había sido preso político.
Claro.
Rojo.
Confirmando las sospechas.
Ahí está. Y con 80 y pico de tacos, pues que entre en la cárcel, pues está muy bien, hombre. Claro que sí. Todos los enfermos y todos los ancianos y toda la gente que no se pueda valer, pues todos a la cárcel. Hombre, como se aplica ahora, hoy en día.
Y así por lo menos se libran de las excursiones del inserso a
Benidorm. Que se mueran ahí, en el Trullo.
Y ahora vamos con analizar el pontífice, el actual, el Ratzinger Z.
¡Qué gran hombre!
Llamado también por algunos Benedicto XVI.
Buah.
El Papa bromea sobre el ángel de la guardia que no impidió su caída. Bueno, hay que aclarar que a mí este Papa, pues, me parece un poco descafeinado. Aquí nos ponía antes el de antes, el Huitila.
No, pero este también nos pone, ¿eh?
A mí me pone cuando era jovencillo, que era de las Juventudes Hegelianas.
Bueno, pero ahora con las encíclicas y con todas las cosas que dice, pues también se queda corto, ¿eh?
Bueno, al menos va por el resto camino.
Hombre, claro.
Lo que pasa es que un papa que sea alemán, ahí falla algo.
Bueno, no, pero en todas partes hay camaradas, o sea que no te preocupes. Internacionalismo fascista.
Les Combes, Italia. El Papa Benedicto XVI bromeó este miércoles, de algún miércoles, sobre su caída que le costó la rotura de la muñeca. que según él no fue impedida por su ángel de la guardia. O sea, que algo mal haría para que el ángel no le guardiase. Tendrá la conciencia un poco sucia.
Claro.
Pontífice. Don Pontífice.
O a lo mejor no condenó suficientemente los condones y la homosexualidad.
A ver si tuvo relaciones homosexuales cuando era joven.
¿Y quién sabe?
Que siendo la juventud escleriana, esa gente también eran un poco ambiguas.
Sí, sí.
Aseguró al despedirse del personal que lo atendió durante sus vacaciones en Les Combes, en los Alpes italianos. Desafortunadamente, mi ángel de la guardia, seguramente por orden superior, claro está, no impidió mi accidente y no hizo Benedicto XVI. Al recordar la caída sufrida la madrugada del viernes 17 de junio en su habitación y durante la cual se fracturó la muñeca de la mano derecha. ¡Qué penita pena!
Se podía haber fracturado la cabeza, ¿no?
No, hombre, pero Dios aprieta, pero no ahoga.
Ya, ya.
A lo mejor el señor quería darme una lección para enseñarme a ser más paciente y humilde, ¿ves?
Claro.
Y darme más tiempo para orar y meditar, comentó.
Claro.
El señor siempre sabe lo que le conviene a cualquier persona. Que bien te quiere, bien te hará sufrir.
Ahí está.
El Papa tuvo que ser sometido a una operación en la mano y fue enyesado, por lo que no podrá escribir por varias semanas. ¿Y qué va a escribir este hombre si todo se lo escribe? Se hace como el jefe del Estado aquí del Reino Español, la reina y yo, en estas fiestas navideñas.
Sí, sí. Yo todavía recuerdo el discurso aquel del rey que decía que el castellano nunca había sido una lengua de imposición, que siempre había sido una lengua de acercamiento entre las culturas.
Totalmente de acuerdo.
Y hombre, y tanto, y tanto.
Está claro que, o sea, que...
Sobre todo en Latinoamérica.
Que los indígenas aprendieron espontáneamente el castellano así, a su rollo, voluntariamente.
Oh, les molaba.
Sí, mientras estaban por ahí bailando salvajemente.
Claro.
De guay.
Sí, sí.
Y se hicieron católicos también por de guay.
Claro, porque les moló.
Renombrado teólogo, el Papa pasa habitualmente sus días de descanso escribiendo y había planeado terminar el segundo volumen del libro Jesús de Nazaret, cuya primera parte lanzó en el 2007. Benedicto XVI concluyó este miércoles sus vacaciones en los Alpes italianos y se trasladará a la residencia veraniega de los Papas, en Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros de Roma. Esta gente que tiene varias residencias según la época del año.
Hombre, todas las riquezas que todavía tienen. Bueno, que todavía no, que tienen y tuvieron y...
Y bien merecidas que la tienen.
Claro.
Que para eso son los representantes de Dios en la tierra y obedecen la voluntad divina. ¡Hala!
Claro.
Y quien tenga envidia, pues la envidia es uno de los pecados capitales.
Ahí está.
Que lo sepa.
Claro.
Ustedes han sido como unos ángeles, ahora dice el Papa. Los ángeles son invisibles pero eficaces al mismo tiempo, dijo el Papa al despedirse de los agentes que garantizaron su seguridad durante su estancia de 2 semanas en Les Combes, la localidad del Valle de Aosta, que rima con te doy una hostia. Esta rima ha sido una gentileza del asesor de rimas.
Sí.
Vete a tu casa.
Toma. Colleja ahí.
Y nada, ahora vamos a poner un tema de un grupo que tiene el dudoso honor de encabezar este programa con su canción, esta es de la cuña inicial de este funesto programa, que son los Chorromorro, o mejor dicho, eran los Chorromorro. Y la canción en este caso, pues, es una que dice Autobiaric X, con búsqueda profundo, del mismo Yagüerri. Yaira, Chorromorro.
Ven a interés, es de teta, queréis que de teta, 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 te
Pues ya nos vamos. Ha sido el día del debut y ya estamos muy 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 cansados. Estamos con el síndrome popacocional de ese que dicen.
Cada vez trabajamos menos, ¿eh? Es que qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo vamos a levantar el país así?
Que trabajen que lo necesiten.
Claro, o que trabaje Rita también.
O que trabajen, si el trabajo es salud, como decía el otro, pues que trabajen los enfermos.
O que trabajen los ricos.
O que trabaje el rey.
Que trabaje el papa.
O que trabaje Dios.
Claro.
Hombre, Dios ya trabajó, lo que pasa es que lo hizo todo en...
Pero trabajó una semana.
No, no, menos, que al séptimo día descansó, ¿eh? Ah, claro. Seis días, fue tan sí, chulo sí. Que aún se pilló el domingo.
Ah, vaya.
Para que aprendas.
Sí, sí.
Bebé, si todo lo que hizo de la eternidad lo hizo en seis días, no necesito más.
Ya.
Sí, sí, ya está.
Pues yo propongo también que trabajemos seis días y el resto de la eternidad pues no trabajemos.
Al séptimo día descansamos eternamente.
Claro.
Definitivamente.
Ahí está.
Y he estado yo, ha estado la señora X, los
asesores.
Los asesores ya han sido, ya se les dará su respectivo correctivo como debe ser. Como
no, yo propongo que los despidamos y cojamos a nuevos, como hacemos cada programa.
No, pero se le hacen, antes de despediros se le hacen otras cosas más divertidas que no podemos decir
no,
aquí.
No, hombre, evidentemente, evidentemente.
Y dejaremos con canciones variadas y con las que nos salga de nuestros adentros.
Pues
y
eso.
Hasta, ala.
Ala.
Hasta otra. Con den.
Les pagaba un poco más, psicosis humanos, era todo que era tan exagerada. Se moría también llegar.
llegar hasta aquí. No queda claro para sobrevivir. Tanto más claro cuanta más gente pulule a su alrededor. Y eso es porque la civilización aún no ha llegado al interior del alma de los adultos que nos cruzamos tú y yo. En estos casos lo prudencial es que el mamón te interesa aún. Acuda la boca al proyectil a su ayuntamiento con indignación. Es peligroso pasar al lado, no sea que se vaya a caer. O una rama te joda el coche y después quien paga a ver. Al municipio, al municipio, al municipio, al municipio. También es típico y habitual, que falta de algo mejor que hacer. Burócratas en sus puestos se pongan prestos a talar. Así se puede justificar un presupuesto, una inversión, una mejora que dé la imagen de desarrollo y modernidad. Puede probar con el apuesto por estar en su lugar. Aún no me daría que ir a mejor por el paraje que ha de cruzar.